Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Tenemos la poca paciencia y la tendencia a desechar gente. Y la desechamos en función de los errores que tienen. Pero Jesús no era así.
Whatever, Carla.
Tratar de identificar cuáles son esos errores que pudo haber cometido Juan en el camino. Porque siempre se acribilla a Pedro, el que era el impetuoso, el impulsivo, el que no dejaba ni siquiera que Jesús terminara una palabra cuando ya le estaba diciendo, no, pero no es así. Pero Juan también tenía sus detallitos, como dicen los humoristas venezolanos. ¿Cuáles eran esos pequeños detallitos que hacían de Juan a un discípulo imperfecto, pero que además pueden llamar la atención y nos pueden traer enseñanzas para nuestra vida cristiana? In the house. Welcome. Me está acompañando el día de hoy un amigo muy especial que regresa a la casa con todo y yo no puedo creer el tema que nos trae a continuación porque creo que te va a bendecir un montón. Así que lo recibimos con aplausos como se merecen los amigos de esta casa. Amigo, bienvenido. ¿Cómo vas?
Gracias, amiga. Qué bendición poder estar aquí. Tanto tiempo.
Lo logramos.
Ya te extrañaba a ti y a toda la audiencia.
¿Cómo vas? Ah, mira, a este tema a mí me parece muy apasionante porque estuvimos hablando de ello hace un tiempo y cuando lo conversábamos era como, este es el tema. Y yo creo, en el primer episodio en el que estuvimos hablando, para quienes escuchan y recién se conectan con este nuevo contenido junto a José Rivero, yo creo ustedes deben buscarlo. ¿Qué es el discípulo? ¿Quién es un discípulo? Fue la pregunta que nos hicimos cuando comenzamos esta nueva serie de este segmento que hemos retitulado como Cristiano sin Iglesia. Y ahora, hablando, por cierto, de discípulos, hay un discípulo que es muy especial en la palabra de Dios y que encontramos en la Biblia, José, y es que, de nuevo, te voy a decir Cheo, that's it. La gente conoce a José Rivero como Cheo, así que aquí voy.
Whatever,
Cheo,
Carla.
Hay un discípulo que es muy especial, el discípulo amado, Juan. Juan es uno de esos discípulos que son muy interesantes al leer la palabra de Dios. Pero Juan no era perfecto, aunque haya sido el discípulo amado. ¿Qué nos quieres contar al respecto?
Sí, justamente de eso estábamos hablando, ¿no? Cuando definíamos que era un discípulo, es súper importante comentar o revisar historias verdaderas, porque siempre nos hacemos nuestras ideas propias con referente a lo que es un discípulo.
Sí.
Y cuando revisamos los discípulos, la vida de los discípulos como personajes, me llama poderosamente la atención que la vida de Juan es bien particular. Él se autodenomina como el discípulo amado y es súper extraño. Él se autodenomina. Él está hablando del discípulo amado y uno no sabe quién es hasta que él dice, ese discípulo amado soy yo. Y uno dice, ok. Más o menos.
Exacto.
Pero sí, pero me da mucha risa porque cuando empezamos a analizarlo a él como personaje, nos damos cuenta que él tenía características bien particulares. Por ejemplo, él viene de una familia en la que era muy importante la posición y su mamá, la mamá de los hijos de Zebedeo, es decir, la mamá de Juan, le dice a Jesús, quisiera que uno de mis hijos estuviera sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y luego lo vemos a él hablando con los discípulos, otra vez los hijos de Zebedeo, discutiendo a ver quién era el más importante. Y Jesús hace algo increíble, que es muy diferente a lo que nosotros podríamos hacer con un discípulo que está describiendo eso, ¿no? A veces los pastores y los líderes tenemos la poca paciencia y la tendencia a desechar gente. Y la desechamos en función de los errores que tienen.
Sí.
Pero Jesús no era así. Y eso es algo que me llama mucho la atención y que creo que vamos a estar hablando durante este programa.
Hay una pregunta que a mí me viene a la cabeza y es quizás tratar de identificar cuáles son esos errores que pudo haber cometido Juan en el camino. Porque siempre se acribilla a Pedro, el que era el impetuoso, el impulsivo, el que no dejaba ni siquiera que Jesús terminara una palabra cuando ya le estaba diciendo, no, pero no es así. Y siempre lo acribillamos. Pero Juan también tenía sus detallitos, como dicen los humoristas venezolanos. ¿Cuáles eran esos pequeños detallitos que hacían de Juan a un discípulo imperfecto, pero que además pueden llamar la atención y nos pueden traer enseñanzas para nuestra vida cristiana?
Me encanta esa pregunta, Carla. Ahí, por ejemplo, uno de esos errores de Juan es que Juancito quería, fue uno de los que vino diciendo, maestro, vimos a otros usando tu nombre, y que expulsaban demonios en tu nombre, pero les dijimos que no lo hicieran. Y Jesús le responde, no los detengan. Nadie que pueda hacer un milagro en mi nombre puede hablar luego mal de mí. Todo el que no está en nuestra contra está a nuestro favor.
Exacto.
Entonces, uno de esos problemas de mi amigo Juan era que tenía partidismo en el corazón. Es decir, eso también lo tienen muchos cristianos y tal vez por eso también hay muchos cristianos sin iglesia. Y es que nosotros creemos que las cosas son como nosotros pensamos y cualquier otro que piense diferente a nosotros o que no esté en nuestra denominación, grupo, forma de pensar, aunque siga Cristo, que para mí es el centro del asunto, nosotros lo desechamos y lo echamos fuera, ¿no? Pero Jesús dice, epa, espérate, no hay nadie que haga un milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. El que no está en mi contra está conmigo, y eso es realmente maravilloso. Pero el partidismo del corazón de Juan no llega ahí, sino que va mucho más profundo de lo que podríamos pensar, porque uno diría, bueno, esto es un tema de que tal vez es un cristiano radical o religioso, pero Juan, en un episodio un poco más adelante, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, narra lo siguiente. Permítanme leerlo, por favor, tengan paciencia. Dale. Para que vean que no es una opinión mía. Lucas 9:51 dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén y envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de esa aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Y ahí tenemos un problema, porque los samaritanos saben que tenían ese problema histórico con la gente de Jerusalén. Entonces era judíos contra samaritanos y se odiaban. Entonces, imagínate el nivel de odio, que Jesús iba a ir allá a sanar enfermos, a predicar el reino, y como ellos sabían que iba a ir luego a Jerusalén, dijeron, no queremos que venga. El nivel de bronca que se tenían era muy, muy fuerte. Pero fíjate lo que dice el versículo 54. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Una cosa demasiado loca. O sea, este tipo, nuestro discípulo amado, estaba queriendo usar el fuego de Dios, el poder de Dios, para quemar a los samaritanos con su odio. En respuesta al odio de ellos. O sea, esto es como si yo dijera, no sé, quiero quemar a los magallaneros.
Hey, no te metas con mi equipo.
Por decirte algo, ¿no? O quiero quemar, no sé, a los republicanos, o quiero quemar a los chavistas, o a los opositores, o definitivamente buscando un público externo a mí, o una persona con la que yo tenga cierto tipo de xenofobia, y quiero usar el poder de Dios para quemarlos.
Qué interesante.
Y este personaje es el discípulo amado.
Mira, me recuerdas mucho la carta de Santiago, que históricamente se le atribuye a uno de los hermanos de Jesús. Y es muy interesante porque en el capítulo 2 se habla precisamente de la importancia de no hacer ningún tipo de favoritismo ni de favorecer más a algunas personas que otras. Pero todavía más importante, Cheo, lo grave de esto y de este partidismo que vemos en Juan también es que esto es pecado para Dios. En Santiago, en el capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente, y voy a leer un poquito atrás el 8 para tener un poco de contexto. Dice, por supuesto que hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el verso 9 de Santiago, capítulo 2. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Bro, esto es grave.
Así mismo, o sea, es muy grave.
No juego a carro.
Y no, es de mal. Es que, ¿sabes qué? ¿Cómo tú vas a usar el poder de Dios para quemar a los samaritanos? ¿Me explico? Y no solamente lo quema con su propia perspectiva, sino que él sabía que Jesús tenía la intención de ir hacia allá. O sea, es ir incluso en contra de la voluntad de Dios, pero usando el poder de Dios para quemar gente que Dios ama. Es mucho nivel. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que cómo reacciona Jesús a esto.
La respuesta.
Porque creo que sí, Jesús responde con amor y Jesús responde enseñándole. Y eso es contrario a lo que muchos de nosotros hacemos con nuestro rol de liderazgo sobre la vida de otros discípulos. Él responde con amor a su pregunta, le explica la situación, pero no lo rechaza, no lo descarta, no lo expulsa, no lo echa fuera. Y esto es para mí cuando, como discipulador, cuando tengo gente que yo a veces digo, Dios mío, me harta la paciencia. La mayoría de las veces me acuerdo de Pedro, pero wow, cuánto amor tuvo Jesús con Juan.
Es decir, que de esta historia aprendemos, si somos discípulos, a ser mejores discípulos, pero también si somos discipuladores o líderes, también a tratar y a lidiar con personas que son así, porque para algunos pudimos haber sido esas personas y todos necesitamos de todos en algún punto. Y creo que la vida de Juan es bastante inspiradora en muchos sentidos porque podemos ver en él también la transformación.
Yes. Y sí, por eso digo, el primer mensaje es para mí como discipulador. Yo digo, epa, yo tengo que ser más como Jesús y menos como yo, definitivamente. Pero el segundo mensaje de esta historia es cuán importante es entender que mis fallas no me descalifican. Cuán importante es tener paciencia con mi proceso, porque la mayoría de los cristianos con los que hablamos se sienten demasiado descalificados por sus propios errores. Se sienten alejados porque todavía siguen fallando de alguna manera y no se sienten dignos. Espérate un momento. Nunca, nunca vamos a ser dignos. El asunto es que el amor de Dios nos transforma. Y esto tiene mucho que decir, pero quisiera que vieras cómo Jesús responde a la vida de Juan cuando él, a pesar de todos sus errores, quiere ser el primero.
A ver.
Jesús responde con un episodio que marcó la vida de Juan profundamente, porque Jesús responde con el lavamiento de los pies. Y digo que esto marcó la vida de Juan profundamente porque es un episodio que no sale en ninguno de los otros evangelios. No sale en el evangelio de Mateo, no sale en el evangelio de Lucas, no sale en el evangelio de Marcos, solamente sale en el evangelio de Juan. Y es un episodio impresionante, donde Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se ciñe una toalla y le lava los pies a los discípulos. Él demostrándole, le dice, epa, estoy haciendo esto y yo soy el maestro. Y si ciertamente yo soy el maestro y el señor y le estoy lavando los pies, es porque quiero que ustedes hagan lo mismo. Esto marcó la vida de Juan de una manera tan profunda. Primero, no ser desechado por sus locuras. Segundo, ser amado a pesar de sus locuras. Y ser enseñado, ¿qué pasó ahí? Ser enseñado. Así,
Esto
¿no?
va para las redes sociales de una.
Mira. Ser enseñado, eso son reacciones de Apple. No sé qué les pasa a ellos a
Oh
veces.
my God.
Ser enseñado por ese amor tan profundo y luego este amor, cómo cambia la vida de Juan, que pasó de ser el que quería quemar a los samaritanos al que escribe las cartas más cuchi que hay en la Biblia. O sea, él siempre habla del amor. En todos lados, el amor lo transformó para siempre. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es increíble.
Me encanta. Yo recuerdo, estaba en estos días, por cierto, en una clase, creo que fue la semana pasada, con mis pastores, y hablando un poco acerca de cómo podemos influenciar en el mundo y cómo podemos ser mejores cristianos y cómo podemos vivir más de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo que el pastor nos decía que uno de los superpoderes que tenemos como cristianos es uno de los frutos del espíritu, que en inglés es kindness, que es amabilidad de alguna forma si lo pudiéramos traducir así. Y yo en verdad he visto esta cualidad y este fruto del espíritu en algunas personas cercanas a mí en esta temporada que de verdad te permiten ver el amor de Dios, José, de una manera impresionante. Y yo creo que sí, que cuando tú te expones a el amor de Jesús, por consecuencia, es inevitable que tú no practiques este amor y esta amabilidad hacia otros. Pero para eso necesitamos pasar tiempo con Jesús, exponernos a Jesús, al amor de Jesús y dejarnos amar. ¿No piensas que en algún punto, quizás para muchos que hemos sido cristianos sin iglesia, ese es precisamente el punto, que ni siquiera podemos recibir el amor de Dios ni nos dejamos amar por Dios, de manera que por eso no terminamos siendo transformados? No sé. Aquí yo.
Literal, literal. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo porque, insisto, esto tiene que ver con el liderazgo muchas veces, que no expresa ese amor, pero también tiene que ver con nosotros que no nos dejamos amar porque pensamos que nuestras faltas nos descalifican.
There you go.
Entonces, tiene ambas vías,
Eso.
pero quiero leerte el versículo para sellar esa transformación de Juan. Primera
A
de Juan
ver.
4:11 dice, escribiéndolo Juan, el mismo que quería quemar a los samaritanos con el fuego de Dios, dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda Nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios vive en nosotros. Obviamente, este ya es un Juan transformado por el amor de Dios. Exacto. Pero cuando ese amor nos transforma, literalmente, ahora nosotros podemos compartir de ese amor. Pero es imposible que compartamos de ese amor si no hemos sido transformados por ese amor.
Claro, total.
Y ese es el mensaje que quiero darle al que escucha hoy. ¿Realmente te estás dejando transformar por ese amor? Bueno. ¿Estás permitiendo que tal vez el desamor de algún líder o tu falta de dejarte abrazar por ese amor, por tus propias faltas, te está impidiendo ser transformado por ese amor? Hablemos de ti. ¿Crees que tus faltas te descalifican?
A mí me encanta una de esas preguntas intensas que tú haces como buen pastor y mentor, y es si eres consciente de lo mucho que eres amado. Yo creo que esa pregunta lo puede cambiar todo para una conversación absolutamente honesta como la que estamos teniendo en este momento y estamos acostumbrados a tener acá. Creo que empezar por allí y responder por allí, yo creo que va a hacer la diferencia, pero en todos los sentidos, Cheo. A mí, yo creo, me ha hecho reflexionar muy profundamente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En mi propia vida, responder esa pregunta ha marcado una diferencia enorme.
Total.
Porque muchas veces ese sentimiento de no pertenecer o ese sentimiento de no tener esa conexión con Jesús tiene mucho que ver con que pensamos que Él no nos ama. Recuerdo una vez en particular que yo fallé en mi vida cristiana en cuanto a la santidad y yo no quería acercarme a Dios porque pensaba que Él me rechazaba. Pero en una de esas, en mi casa, leyendo la Biblia, pidiendo perdón, tratando de acercarme a pesar de... Yo tuve una especie de visión en la que vi a Jesús no condenándome, no criticándome, no señalándome, no rechazándome, sino extendiéndome su mano. Y su mirada era como una mirada de yo sé lo que puse en ti, yo sé que tú vas a salir de esto. Y para mí en ese momento era la culpa, no me dejaba ni siquiera sentirme parte. Era como un esfuerzo acercarme al Señor. Y cuando yo vi esa mirada, yo recuerdo que me puse a llorar y lloré por horas, y pararme de ahí fue decir, si él piensa esto de mí, ¿qué importa lo que yo piense? Si él me ama tanto, ese amor tiene que transformarme. Él es Dios, espérate, Él sabe más que tú. Y eso comenzó a quitar la culpa y entró una luz de esperanza que dije, ya va, él me va a transformar. Y comenzaron a hacerse carne en mí muchos versículos que antes no entendía o que me parecían utopías. Por ejemplo, el que comenzó la buena obra en ti tiene el poder para perfeccionarla. Ya va, o sea, esto no se trata de mi esfuerzo, se trata de lo que Él puede hacer en mi vida. El amor de Dios me va a transformar. Y esto obviamente me cambió para siempre y todavía me sigue transformando. Pero hay algo que añadir a esto. Si tú realmente eres amado como eres amado y estás consciente de ese amor, ¿cómo eso puede cambiar la manera en que muchas veces tratamos de guardar apariencia, ¿no? Delante de la gente, delante de la iglesia, delante de los demás, aún delante de Dios, tratando de aparentar perfección. Mi hermano, el mismo que amó a Pedro con sus imperfecciones o a Juan con sus imperfecciones, es el mismo que nos ama a nosotros. Y eso me da libertad para ser genuino, para ser abierto, para ser real, para ser honesto. Con mis faltas, con mis fallas, con mis metidas de pata. Y esa libertad, uff.
Lo cambia
no
todo.
No tiene precio.
Total, lo cambia todo. Es que cuando te y además, quiero agregar que cuando te expones, hay gente que quizás se molesta un poco con esto de, y lo llevan al plano de, no, bueno, pero es que ahora estamos en un flow de gracia, 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 y entonces no queremos confrontar a la gente, y entonces el pecado, y bla, bla, bla. Pero, güey, cuando tú recibes a la gente tal y como es, tal y como está, y la amas con el amor que Dios ha derramado en tu corazón, y ya esto es hacia el área de liderazgo específicamente, y cuando amas a la gente, entonces la gente empieza a experimentar el amor de Dios a través de ti, que eres la iglesia. Y cuando eso sucede, yo pienso, Cheo, y es lo que me pasó a mí, que inevitablemente cuando eres amado por Dios, eso es lo que te transforma. Yo no necesito cambiar primero para que Dios me ame. Yo lo que necesito es dejarme amar para que Dios me transforme. Y por eso esa pregunta, esa primera pregunta de las tres preguntas que nos vas a compartir, es tan importante. ¿Eres consciente de lo mucho que eres amado, que eres amada? Empieza por allí en la conversación, porque si eres un cristiano cristiano sin iglesia, entonces quizás hoy puedes tomar la decisión de dejarte amar por Dios a través de su iglesia, de modo que puedas conocerle de tal forma que la transformación va a ser inevitable. Hay dos preguntas más y con esto vamos a ir cerrando porque ya no nos queda mucho tiempo, Cheo, que yo creo también pueden añadir mucho valor a esta conversación del día de hoy.
Así es. Esa pregunta que viene, la segunda, es de qué manera experimentar su amor incondicional te libera de las apariencias religiosas y te permite ser libre de reconocer y enfrentar tus luchas, defectos, exacto, tentaciones, tropiezos. Porque cuando no experimentamos el amor, y como tú decías, cuando tenemos que aparentar un asunto que no es para ser aceptados por la iglesia, entonces nos llenamos de fachadas, de mentiras, de no tenemos con quién compartir nuestras tentaciones y tropiezos, y eso nos hace mucho más débiles en nuestro camino hacia la santificación. Pero cuando experimentamos el amor de Dios, que sabemos que es incondicional, aunque queramos quemar a los samaritanos, definitivamente exponerlo delante del Señor hace que Él nos transforme con mayor libertad. Y eso nos hace ser cristianos genuinos, verdaderos, sinceros. Y eso a mí me encanta. De hecho, queremos vivir ese cristianismo, porque vivir otra cosa es ser más fariseo que cristiano. Es lo que dice Jesús, le decía a los fariseos: ustedes no quieren entrar, y le ponen tropiezo a los que quieren entrar. O sea, no lavan ni prestan la batea.
Los hacen hijos del infierno, del mismo diablo, además. No, chamo, increíble.
Terrible, sí. Terrible. El poder de la religión para dañar es terrible. Pero el poder del amor de Dios, como tú decías, si tú me amas a mí como soy, entonces tienes derecho a transformarme, ayudarme a transformar. Y lo que Dios hace directamente es primero te ama y luego te transforma.
Exacto.
De hecho, amamos porque Dios nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que aún siendo pecadores envió. Entonces, yo creo que es importante comprenderlo. Pero eso me lleva a una tercera pregunta. ¿De qué manera experimentar su amor incondicional te lleva a tener misericordia de quienes fallan?
Aplicación buena. Porque esto, yo creo, la fe es una autopista, y la palabra de Dios es como una autopista de dos vías, que va hacia allá cuando yo comparto, pero que también viene hacia acá. En algún versículo, no sé si es en Hebreos o en Hechos, se nos dice que la palabra nos atraviesa de tal manera que es como una espada de doble filo y nos penetra profundamente. Y creo que allí es donde está la clave del poder entender que en nuestro liderazgo y en nuestro caminar de fe, definitivamente esto es algo que vamos a recibir, pero también es algo que tenemos que compartir con otros y que tenemos que llevar a otras personas. ¿De qué manera experimentar su amor incondicional te va a llevar o te lleva a tener misericordia de quienes te fallan? Es clave, Cheo, para poder practicar y experimentar el amor de Dios como quizás nunca antes lo habíamos experimentado.
Así es. Y si no olvidamos ese amor que nos transforma, si no permitimos que se nos olvide, entonces vamos a tener menos cristianos sin iglesia. Porque al compartir su amor, ese amor es irresistible, y ese amor definitivamente tiene el poder para transformar vidas como ninguna otra cosa en el universo.
Brutal. Bueno, ¿en dónde te encontramos en las redes sociales, querido amigo, para que la gente pueda conectar contigo?
@ José H. Rivero, para servirles.
Gracias, amigo, por estar en la casa.
Es un honor estar contigo, Carla, y con todos los que te escuchan, estamos para servir.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.